Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozados sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Buenos días, ¿perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, espero que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a recapitular a ver qué información manejamos esta mañana, actualizar la información ahora a las 9. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Carlos. 9:03, 8:03 en Canarias, de hoy jueves 10 de julio. Los líderes europeos se reúnen hoy y mañana en la que será la cuarta conferencia internacional para la reconstrucción de Ucrania. Después de 3 años de guerra, Estados Unidos ha decidido volver a entregar misiles a Ucrania y Rusia lanzó ayer y ha lanzado esta noche los ataques más grandes sobre la capital desde que se inició la guerra. Han muerto al menos 2 civiles en la capital de Kiev. En clave nacional, hoy se espera que quede controlado el incendio de Pauls en Tarragona, que ha calcinado 3.300 hectáreas. La buena noticia es que se ha levantado el confinamiento a 18.000 vecinos de 9 núcleos de población. Y el cuarto encierro de San Fermín ha sido el más rápido hasta la fecha. Los toros de Victoriano del Río han protagonizado un encierro limpio y veloz con la manada agrupada. 5 corredores, eso sí, han sido trasladados a centros sanitarios con contusiones, pero ninguno por asta de toro. Y esto le interesa, desde mañana los décimos del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ya estarán disponibles en todos los puntos de venta y administraciones de España. Así que Dios reparta suerte. Ahora sí me permite un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 23 grados y cielo despejado tenemos hasta ahora en el centro de la capital. A 37 llegará de máxima el mercurio. En cuanto al tráfico, lenta la entrada por la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón y A6 Aravaca, de salida A3 en Rivas. Lo peor de la M40 está en Hortaleza, sentido A1, y en Villaverde hacia la A4. Además, hay un accidente en la M50 en bajada Honda, dirección A5. La M30, muy densa desde la avenida del Mediterráneo a Ventas, y en el norte, a la altura altura de Manoteras hay un carril cortado sentido sur. Los accesos a la Almendra Central más complicados son los de O'Donnell, Santa María de la Cabeza y la Avenida de la Memoria, Plaza de Cristo Rey José Abascal. Ha empeorado en estos últimos minutos la Cuesta de San Vicente, Plaza de España y el entorno de Atocha. Y en el Cañaveral, en Vicálvaro, se estrenará en septiembre el primer colegio que se construye en la región, que incorpora primero y segundo de la ESO. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo llevas, Antonio, el verano?
A ver, mucho calor, esto parece una sauna, ¿verdad?
Bueno, curiosamente hace más calor ahora arriba que abajo en la península, ¿eh?
Sí.
Por aquí estamos, la verdad que no podemos quejar.
No me ha cogido lo
hoy,
de la sauna, Herrera.
Sí. Bueno, claro, es que hablar de la sauna hoy no sé si es lo más...
Claro.
Bueno, hemos hablado de los socios de Pedro Sánchez, pero... A pesar de que lo he señalado a las 6 de la mañana, a veces se comete la injusticia de recordar que hay uno de los socios de investidura, que es Coalición Canaria, que la verdad es el único que le plantea o le dice o le recuerda a Sánchez que lo mejor sería convocar elecciones ahora mismo. Cristina Validos, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo está, Cristina? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Todas las sesiones pues quedan registradas en el diario de sesiones. Si usted releyera la de ayer, ¿cómo la valoraría?
Bueno, yo creo que hablando en términos generales de todo lo ocurrido durante la sesión, es un día que nos podíamos haber ahorrado. Realmente no creo que tengamos más explicaciones ni más conocimiento de lo ocurrido. Sirvió para un escenario de lucha frontal y personal, diría yo, ya entre Sánchez y Feijóo. Y bueno, para seguir dejar que se pase el tiempo sin tomar decisiones que la ciudadanía espera. Yo creo que en un momento de fragilidad, de debilidad, de desafección de la ciudadanía, me mantengo en que lo que toca es confirmar que se tiene la mayoría necesaria para gobernar y si no dejar que la gente hable. Porque, insisto, como dije ayer, creo que lo mejor y lo más hermoso que tiene la democracia son las urnas. Y no se puede, bajo la amenaza de un futuro tenebroso, tratar de impedir que la gente decida.
Es decir, ustedes, Coalición Canaria, ¿no estarían en el mismo tono o en las mismas afirmaciones que hicieron ayer el resto de socios del gobierno de Sánchez?
Yo creo que fui muy clara, apenas 3 minutos tengo para decir que a nosotros nos parece igualmente grave el sé fuerte a Bárcenas que aquel te echo de menos a Ábalos. Nosotros no estamos ahí tampoco para apoyar la estrategia política de Sánchez y de Feijóo y desde luego no podemos minusvalorar la envergadura de las investigaciones que estamos conociendo, pero sobre todo no podemos dejar de escuchar, y utilicé además esta palabra tan coloquial, el cabreo de la calle. Y al cabreo de la calle no se responde con lo que vimos ayer, con ese y tú más, que al final lo que hace es que el que dice y tú más está reconociendo la propia corrupción. No es una respuesta a lo que la gente está rechazando. En fin, no tuvimos suerte porque el presidente Sánchez está convencido, y además era lo que esperábamos, que va a seguir y a cualquier precio hasta el año 27. Pero veremos qué pasa en los próximos meses y si las noticias que se vayan conociendo no hacen girar a alguno de esos socios que ayer fueron muy duros, pero que mantienen su apoyo.
Claro. ¿Qué pasa si mañana, pasado, el mes que viene, aparece un nuevo informe de la UCO, que seguramente aparecerá, y que sea destroyer con la acción de gobierno o sus concomitancias? ¿En qué lugar quedan todos los socios?
Pues yo imagino que no les quedará otra. porque no podrán seguir tratando de eludir la responsabilidad que tienen, no les quedará otra que pedir la convocatoria de elecciones. Ayer ya, aunque sea bueno, pues de manera sutil o velada, se le adelantaba, ¿no?, por parte de algunos de ellos al presidente. Y me imagino que cualquier noticia de ese tipo que estás planteando les va a obligar a posicionarse claramente en la petición de una convocatoria de elecciones. Y ellos sí que pueden dejar caer el gobierno. Si piden elecciones y no se producen, desde luego la situación en el Congreso ya se puede dar por finiquitada, ¿no?
¿Qué postura va a tomar Coalición Canaria si llega la ley Bolaños, esa que dice que la instrucción la tienen que hacer los fiscales dependientes de don Albarone y alguna que otra cosa más? O si llegan unos presupuestos generales que a última hora es capaz de urdir el Ministerio de Hacienda y el de Economía.
Bueno, nosotros estamos estudiando las posibles modificaciones que en el trámite de esa ley, antes de que llegue al Congreso, a su votación se hagan, y tomaremos posición cuando tengamos el documento definitivo. Nosotros estamos negociando también que en ese documento se incorporen mejoras que necesite la justicia en Canarias, y las cuestiones con las que no estamos de acuerdo veremos si en la ponencia, en lo que es el trabajo en comisión, antes, insisto, de que llegue el texto, son modificadas o se pueden matizar. Me parece precipitado publicar nuestro voto en este momento, ¿no? Vamos a negociar y a trabajar en ello. Y en cuanto al presupuesto, bueno, ojalá llegara un presupuesto, si es que es lo que estamos demandando. Unos presupuestos generales del Estado, que son la primera obligación de un gobierno y desde luego una de las primeras responsabilidades que tiene el Congreso, debatir los presupuestos generales del Estado. Ojalá vinieran. Y queremos ver en esos presupuestos, efectivamente, imagino que como el resto de los grupos, que ahí se recogen negro sobre blanco los compromisos adquiridos y que supusieron aquel apoyo de investidura. Si en estos dos años, en una situación de menor fragilidad, esto no se ha producido, yo no soy demasiado optimista. Pero también se lo decía ayer al presidente, esto es fundamental. Si no, usted no puede gobernar, y gobernar no es resistir.
Si mañana hay una moción de confianza, ¿qué votaría Coalición Canaria?
No, la moción de confianza se tiene que... Si nosotros tuviéramos el voto decidido, ¿para qué? Ni siquiera la pediríamos. Nosotros queremos que se debata y queremos escuchar ese proyecto que uno debe llevar a una moción de confianza, porque una moción de confianza es un acto del Congreso perfectamente reglado, ¿no? Y hay que llevar un proyecto y hay que probar el apoyo, y nosotros tomaríamos la decisión a partir de ese debate. Pero lo que no podemos es evitar ese debate y evitar esa votación por miedo a que esa moción de confianza pueda no prosperar. No vamos a queremos ser, en este momento de tanta fragilidad política, de tanta inestabilidad, sensatos y prudentes. Y no nos parece que adelantarnos a futuribles sea una buena estrategia, ¿no? Nosotros hemos sido claros en que queremos ese debate. Y el voto de ese debate se tomará, si se produce, con los argumentos de unos y otros para retirar o mantener la confianza.
Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, señora.
Buenos días.
¿A qué socio aliado, no sé cómo llamar, porque me parece que, en fin, las razones de esas alianzas son muy poco políticas y más relacionadas con intereses de cada parte, pero en cualquiera de esos casos, ¿a qué socio ve usted con más miedo a mantener la alianza con Pedro Sánchez por el temor a que le acabe pasando factura electoral a ellos mismos por esa complicidad?
Yo creo que todos tienen la preocupación de que puede ocurrir mañana, de que puede conocerse las próximas semanas y cómo esto va a afectarles en ese apoyo que mantienen. Yo creo que absolutamente todos los grupos de la Cámara tienen esa preocupación. Y de alguna manera creo que es lo poco que se pudo vislumbrar ayer. No hay una posición clara de ruptura, pero todos intentan mantener el espacio necesario y la advertencia por lo que puede pasar mañana. Yo creo que esa preocupación es compartida.
¿Se ha portado bien a tenor de lo que pactaron para que ustedes les dieran el voto en la investidura el gobierno de Sánchez con Canarias?
Bueno, es verdad que hemos avanzado en algunas cuestiones que para nosotros eran importantes, en el ámbito del transporte gratuito, en el ámbito de las ayudas a La Palma, que este año se están retrasando, todo se ha dicho hace paso, y en cuestiones como la modificación del artículo 35 para la derivación de menores. Pero hay muchas cuestiones que dependen de que haya un presupuesto general del Estado, porque dependen de que haya financiación. Y esto, desde luego, es una de nuestras principales preocupaciones. Y por otro lado, hay asuntos que este año se están retrasando demasiado y que, desde luego, no hacen que estemos en este momento satisfechos con el cumplimiento de lo firmado. Lo hemos hecho llegar de todas las formas posibles y en la situación en la que estamos ahora nosotros valoraremos cada voto y tomaremos las decisiones en cada voto de si apoyamos o no apoyamos las iniciativas del gobierno. Desde el punto de vista absolutamente claro de que hay muchos asuntos que el gobierno no está cumpliendo con Canarias. Ayer precisamente yo les decía que Coalición Canaria no está ahí para apoyar la estrategia del Partido Popular ni la estrategia del Partido Socialista, que ninguno de los dos está actuando como entendemos que deben actuar en materia migratoria y que Canarias no puede esperar más. Y el presidente Sánchez me contestaba diciéndome, recordándome que en Canarias gobernamos con el Partido Popular y que es el Partido Popular el que no quiere a los menores, y obviando absolutamente las dos llamadas de atención del Supremo al Gobierno del Estado para atender a los menores que tienen derecho de asilo. Y esto es un ejemplo más de lo lejos de la realidad que puede estar el presidente y de cómo, pues con la información que le dan, trata de contestarme, insisto, obviando su competencia y responsabilidad con los menores con derecho a asilo.
Uh-huh. Antonio.
Sí, quería hacerle una pregunta de la escena que ayer al final fue más llamativa en el debate en el Congreso, que fue cuando el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le preguntó, le espetó al presidente del gobierno, abolicionista de la prostitución, por su participación a título lucrativo en los beneficios precisamente de ese tipo de negocios que, según está demostrado, ejercía su suegro y en los que incluso trabajaba su propia esposa Begoña Gómez cuando ellos ya eran pareja. ¿Cree usted que el presidente debe una explicación y que se puede ir de abolicionista de la prostitución después de haberse beneficiado de alguna manera de ella?
Me van a permitir que sea absolutamente sincera, de verdad. Sí. Me parece bochornoso que la Cámara, que el Congreso de los Diputados, la representación de la soberanía popular, con la situación que tiene la gente en la calle, nos hayamos dedicado ya en los últimos tiempos a construir los debates sobre familiares, sobre los amigos, sobre los suegros, sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me parece una falta de respeto a la ciudadanía. Está bien que estas cosas se conozcan y para esto están los medios de comunicación. Y la gente tiene que tener la capacidad crítica de tomar las decisiones cuando le correspondan las urnas y apoyar a quienes consideran coherentes y no apoyar a quienes mienten o construyen un personaje que no se corresponde con la realidad. Pero que cada debate, por importante que sea, termine derivándose en a ver quién dispara más duro y más a la cabeza del contrario, utilizando para ello a sus familiares y a cualquier entorno cercano, me parece que es una línea roja que se ha traspasado y que no debía haber ocurrido. Yo creo que, como ustedes saben, llevo apenas 2 años en el Congreso, pero no tengo en la memoria, igual ustedes sí, no tengo en la memoria ver sesiones del Congreso tan canallas como las que estamos viviendo últimamente. Y creo que esto solo alimenta la desafección de la gente y le hace un daño enorme a un sistema democrático que debemos defender y promover porque es lo mejor que tenemos, lo mejor que conocemos. Y sinceramente creo que todos tenemos una responsabilidad y que si esto no se reconduce, el Congreso nos puede dar espectáculos muy alejados del objetivo que debería tener.
Señora Valido, si yo en eso estoy de acuerdo como declaración general, pero hay algunas excepciones siempre. Por ejemplo, que la esposa del presidente negocie una cátedra con el rector de la universidad en la Moncloa no es un asunto familiar, es un asunto que tiene una trascendencia pública.
No me refería escenifica. A eso.
O, por ejemplo, yo creo que tiene todo el sentido preguntarle a una dirigente política, portavoz de un partido, que además es mujer, si le parece compatible que el presidente del gobierno haya vivido 15 años en una vivienda comprada con dinero fruto de la explotación sexual de hombres y de mujeres y que luego lleve a esa cámara, en la que efectivamente hay que mantener las formas, una ley abolicionista de la prostitución. Y yo creo que sobre eso usted se puede pronunciar más allá de esa declaración genérica con la que todos estamos de acuerdo.
Bueno, vamos a ver, respecto a lo primero que has comentado del tema de la cátedra, esto es que además está siendo investigado. Es un tema que es escandaloso y que están los tribunales y que, bueno, pues la justicia corroborará, ¿no? Pero desde luego es un escándalo en el que creo que todo el mundo ya se ha pronunciado respecto al asunto de la prostitución. Por supuesto que si esto es así, y yo no tengo otra prueba que lo que escucho en los medios de comunicación, desde luego es un ejemplo de incoherencia que se puede trasladar a otros muchos aspectos de la decisión política de un personaje público, de un líder de un partido que como mínimo debe ser coherente. Y es desde luego grave. Pero creo, insisto, que es un tema que en el ámbito de la información absolutamente comprensible que se pueda conocer y que se opine. Y a menos que haya una vinculación, como es en el otro caso, con un trato de favor del gobierno que se investiga, creo que no es la Cámara quien debe construir sus argumentos a partir de los supuestos, las supuestas actividades de los familiares de los que están allí.
Eso también se podría decir del hermano de Díaz Ayuso, ¿no?
Exactamente. Es que por eso decía, de suegro, de hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, perdón, de hermanos de la pareja. Creo que de verdad en el Congreso no toca, que bueno, se puede informar de lo que se sabe, es más, se debe informar. Y todo el mundo tiene derecho a opinar, por supuesto. Y la ciudadanía a sacar sus conclusiones. Pero que cada debate del Congreso, la gente cuando nos escucha, no escuche la preocupación, el debate sobre las cosas que le preocupan, sino cómo vamos escalando en el insulto, en la agresión verbal y en el daño a todo lo que rodea al contrario. A mí me parece que hace un flaquísimo favor a la democracia, sinceramente.
¿Cree usted como
a mí me abochorna debates como los que se están produciendo en los últimos tiempos. Yo cuando salgo de allí digo, casi que tengo ganas de esconderme. Siento vergüenza.
Cristina, dígame, ¿cree usted que el señor Ángel Víctor Torres, ministro del Gobierno, anterior presidente de Canarias, tiene razones para estar preocupados por algún posterior o por algún inminente informe de la UCO?
Yo lo estaría. Si hay un rumor a voces de que viene un informe donde pueden haber datos que corroboren, contactos o llamadas en algo que ya se está investigando, además, como es el asunto de las mascarillas, que Canarias tiene su propia comisión de investigación, yo estaría preocupada, claro que sí, creo que tiene motivos para preocuparse.
Es Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, que esta mañana nos ha atendido muy amablemente. Se lo agradezco mucho, le deseo un feliz verano.
Igualmente, gracias a ustedes y feliz verano también.
Adiós. Esta es la noticia Acciona, que nos trae ahora Álvaro Coutelén.
Después de las primeras olas de calor del verano, se ha disparado el riesgo de incendios forestales en casi toda España. De hecho, la semana pasada la EMET elevó el nivel de riesgo hasta la categoría de muy alto o extremo en toda la península, salvo en puntos aislados del litoral cantábrico, de zonas montañosas de Galicia y en el sistema central. Una de las herramientas para mitigar ese riesgo es asegurar el buen estado del bosque durante todo el año. Nos habla de ello Óscar Vadillo, delegado de la zona norte del Área de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de Acciona.
La gestión de nuestros bosques durante todo el año es la herramienta imprescindible para evitar, o al menos mitigar, los devastadores efectos de los incendios forestales. Es más, un bosque saludable y bien gestionado es un reservorio de biodiversidad, un sumidero de CO2 y un regulador natural para la recarga de los acuíferos y disminución de los temibles efectos destructivos en caso de crecidas.
Esta ha sido la noticia Acciona de hoy.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con Ford de Formentera, de Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Golazo para mí.
Tiempo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos hablando de Atom by Fluchos.
Ay, Herrera, ¿cómo son las Atom by Fluchos que han llegado para revolucionar el mundo del deporte con tecnología, investigación y también innovación? Porque con un enfoque líder en comodidad en todas sus nuevas zapatillas de trail running, senderismo, trekking. Oye, es que vas a triunfar este verano. Libera tus pies. Atom by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Vamos y caballeros, ha llegado José María Fidalgo. En persona humana, como dicen ahora... Los clásicos ya, pues ya es un clásico lo de la persona humana. Sí, buenos sí, días, Fidalgo, buenos días.
Buenos días, Herrera Carlos.
Tanto me alegro de saludarte.
Yo también.
Hoy que me traes un libro, fíjate, de un tipo que pasa por ser uno de los que mejor ha escrito en la historia, bueno, en el 98. Vamos a dejarlo por ahí.
Sí, es Pío Baroja. Déjalo así. Primero, porque tampoco escribía tan bien.
Eso dicen algunos. Es que eso que dice Fidalgo. Mm-hmm. Yo lo leí más veces.
Peor escribe, sí.
Y se trae una novela que estaba inédita. Yo siempre he sostenido que lo que está inédito por algo. Pero...
Sabemos por qué estaba inédita y sabemos toda la historia. Es una novela que está hecha con un cariño. En una edición.
Tose bien, José María.
Vamos a tomar. Bueno, es que como no estás tú aquí, no.
No, vale. Pero bueno, yo estoy vamos pendiente de todas formas.
Esta editorial Espasa, ha hecho un libro precioso. Desde el punto de vista incluso estético, para ojearlo, leerlo, disfrutarlo, es precioso.
Los caprichos de la suerte.
Los caprichos de la suerte. Entonces, es una edición que ha hecho además un gran... un gran profesor de literatura, un gran editor de libros y un gran editor de Baroja, como es José Carlos Mainer. Entonces Mainer, que es un auténtico barojista, tiene una edición de las obras completas de Baroja que es una delicia. Vuelvo únicamente al rasgo de que si escribía bien o no escribía bien. Baroja no solo no escribía bien, sino que despreciaba la sintaxis, describía unas cosas que no cuadraban unas con otras, me refiero en una frase, y le daba absolutamente igual. Hay gente que dice que no fue Nobel, entre otras cosas, por eso. Pero en volumen de escritura y en contenido de su obra, es un crack. Yo ahí tengo que reconocer una cosa. Yo he sido lector de Baroja desde mi adolescencia, porque me acuerdo cuando empezó a editarse toda la obra de Baroja, yo me iba leyendo todas según salía. Me leí las trilogías y me hice, digamos, barojiano. Tardé mucho en darme cuenta de que lo que me gustaba de este hombre era que da un sentido a la lectura, que es el sentido primigenio de cualquier lector que se honre, que es... sentado en un sitio, viajar por el mundo. Sentado en un sitio, conocer personajes que ni te puedes imaginar.
Por ejemplo, además, eso del exilio, París...
Mira, este, por ejemplo, el personaje de esta obra es un personaje que se llama Luis Goyena y Elorio, y es un presunto periodista vasco que va a Valencia para ver de cerca... digamos, lo más crudo de la guerra civil. Y desde allí se va a París. Entonces, este Goyena escribe tres obras, una que se llama El cantar vagabundo, otra que se llama Miserias de la guerra, y la tercera, que es Los caprichos de la suerte.
Saturnales.
Entonces, el cantar vagabundo... tuvo una primera edición en 1950, pero que no tuvo mucho éxito. El de las miserias de la guerra no pasó la censura y este se debe la edición al cariño y a la dedicación de José Carlos Mainer, que es su prologuista.
Y además creo que es la última inédita que queda ya de Baroja.
Dicen que sí. Vamos, de Baroja puede pasar cualquier cosa, porque Baroja dejó tal cantidad de cosas escritas que todavía, si se miran en su casa o en los archivos, pueden encontrar papeles de los cuales construyan una obra. Pío Baroja es un personaje de la historia de España. Es un personaje nacido en San Sebastián, 1872, yo creo que es importante centrar ahí su vida, y muerto en Madrid en 1956. Es posiblemente uno de los exponentes más brillantes de la llamada generación del 98, donde estaba, por ejemplo, Azorín, donde estaba don Miguel de Unamuno, donde estaba Ramiro de Maeztu. Baroja proviene de una familia bien, de San Sebastián. Su padre era ingeniero geógrafo y tuvo varios destinos. Trabajó en una cosa que era el antecedente del Instituto Geográfico Nacional. Y Baroja tuvo hermanos, Darío y Ricardo. Ricardo era muy importante. Ricardo era pintor y escritor. Y de hecho hay muchas obras de Baroja editadas por su familiar Julio Caro Reich con dibujos de Ricardo. Baroja estudió medicina, se doctoró en medicina. Estuvo de médico en un pueblo en Cestona.
Habló muy mal toda su vida de Letamendi, porque cuentan que Letamendi le suspendió en un examen y fue furibundo contra Letamendi.
No, hablaba mal de Letamendi, pero es que yo de Baroja creo que hablaba mal de todo el mundo. Sí. O sea, yo no conozco a nadie del que Baroja hable bien. Si lo conocéis, me lo presentáis. Y además echaba pestes de todo. Y se murió echando pestes. Se murió de una manera... Se había fracturado una cadera y le operaron. Se murió el hombre de una embolia pulmonar que no salió del hospital. Yo ahí tuve, por casualidad, conocí al anestesista que le trató cuando estaba ingresado en el hospital. Y el anestesista, que ya murió y era compañero mío de La Paz, este también tenía muy mala leche. Y claro, lo que decía el de Baroja, me imagino que lo diría Baroja de él. O sea, que rodeado de mala leche, pero este hombre por todos los lados. Baroja no tenía amigos. Baroja salió de Cestona por piernas, porque no le gustaba ver enfermos. Le fastidiaba que le llamaran para ver un paciente, una paciente a las 4 de la mañana, y tenía que ir por el monte con un caballo. Eso no le gustaba nada. Y vino a Madrid y acabó regentando una panadería que era de una tía suya, que es de donde luego emana una cadena importante de panaderías y pastelerías. Viena. Y él vivió...
Ay, eso no sabía yo.
Pues mira, Viena Capellanes.
Viena Capellanes.
Viena Capellanes. Entonces ahí tenía una pandilla de gente, de panaderos, fundamentalmente amigos de él, que en aquella época eran socialistas. Y también tenía con ellos unas grescas de miedo.
Pero es que yo no sé si este era antirrepublicano, no lo era.
Pero vamos a ver.
Era anticlerical, eso mucho.
Era Baroja. Republicano, vamos a ver. Era republicano porque era antimonárquico. A ver si me explico el tema. Y es que, digamos, tampoco fue claramente antifranquista.
No.
Eso lo digo, creo. O sea, Baroja no es un personaje para alabar por sus, digamos, cuestiones ideológicas o tal. Porque era como una veleta. Tenía una gran facundia verbal. Y en su casa, cuando se juntaban, aquello debía ser... Bueno, ponían a parir a todo Dios. Allí ponían a parir a todo Dios. Baroja oficiaba. Él vivió toda la vida ahí, cerca de la Real Academia. Por cierto, hablando de Real Academia, amigo Carlos, vi la exposición de los Machado.
Ah, ¿y?
Muy sevillano, demasiado sevillano.
Bueno.
Pero bueno, bien hecha, ¿eh? Bien hecha en la academia y bien trabajada.
Sí.
Lo que no me explico es cómo tu compañero Alfonso Guerra ha conseguido tanta cantidad de material. Como supongo que no lo ha debido afanar. Pero eso es tremendo lo que tiene allí, ¿eh?
No, es tremendo, claro que es tremendo, es todo, es audio, hasta audiovisuales ahí
sí.
De las épocas. Y luego...
De las épocas en casi no había audiovisual.
Exactamente. Y material y testimonial.
Tremendo.
Y la recuperación, sobre todo, de la relación entre los dos hermanos.
Muy bonita.
Que era mucho más próxima de lo que muchos habían especulado, ¿no?
Ya, pero es que vivimos en el mundo de la especulación, porque yo no digo con eso que tú seas un especulador, pero perteneces a la cohorte.
Ni tú tampoco.
Ni yo tampoco, hombre, pero perteneces a la cohorte.
Bueno, todos somos de la cohorte.
De la cohorte con H.
Eso, de la cohorte.
Bueno, vamos a ver. Dime aquí, algo más de Baroja, dime tú algo más.
¿Alguno de aquí? ¿Quién ha leído a Baroja aquí?
Hombre, yo creo mucho, que todos, ¿no? Claro.
Me parece una maravilla. Yo creo que el libro de mi infancia, yo creo que es Las inquietudes de Santiandía y El árbol de la ciencia.
El árbol de la ciencia por encima de todo.
Aventuras, sí, claro. Aventuras.
Sí,
como hacíamos de chavales, como decía Juan Marsé en sus obras, Los Aventis. Las Aventis, las aventuras. Baroja es como un niño malcriado, reprimido, que se venga en una mesa con una pluma y un bloc de una manera absolutamente iracunda de todo el mundo que se crea superior a algo. Los cuentos en este libro... Las cosas que cuenta este hombre de París y tal... Bueno. Eso es de tirarse al suelo. Porque aparecen unos personajes absolutamente zarrapastrosos hablando solos en la esquina de un bar diciendo que es que los alemanes ya no son tan buenos como antes. Y con eso construye un capítulo y tal. Y eso te lo encuentras tú. Pero hay que tener valor para decir, oye, es que con esto se hace un libro. Es que los alemanes ya no son lo que eran antes, hombre. Esto no... ¿Y este señor cómo lo sabrá? Pues un paisano zarrapastroso en una esquina de un bar allí con una boina y tal. Entonces, yo tengo auténtica simpatía por Baroja, aunque en realidad cada vez que me pongo a diseccionarle era para cogerle manía.
Sí.
Es que no sé explicarlo mejor.
Pero hay que leerle.
Hombre, yo animo a la gente, claro, a que lo lea, porque a mí Baroja me ha producido mucho placer. Y aquí estamos en una tertulia literaria donde nos dedicamos a fomentar que la gente lea para que lo pase muy bien. Pero, insisto, es un personaje de cuidado, don Pío.
Y se pasa muy bien con Baroja, ¿eh?
¿A que sí?
Por eso, sí, es que es verdad eso de que yo no creo que escribiera mal lo que
tenía. No, como que escribía mal, pero unas faltas de sintaxis que están en las gramáticas, ¿eh?
El último libro
y no se puede decir que no se puede decir que no sabía, ¿eh?
No, claro, por eso me gusta, claro, por eso.
Además, en el último libro del que estás hablando ahora, claro que no le había dado tiempo ni a corregirlo, todo eso que dices de inconexiones, laísmos...
Bueno.
Queísmo, bueno, todo, es un
soy
desastre.
Tan